Invitamos para dentro de una hora a la emisión vespertina de Martín Noticias. Hasta la vista.
Que me siento con deseos de no decirte qué tal, como siempre, bienvenido, sino decirte estoy de vuelta en la segunda media hora del programa. No, es la primera media hora, porque señores, me siento como si hubiera pasado 5 minutos entre el programa de ayer y el programa de hoy. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Viñoli y de Mike Vázquez, ya poniendo punto final a este programa que comenzó la semana pasada. Dime tú, con las cabezas pelonas, si hemos terminado en el rasurado, no de la corotina, sino en el rasurado del rostro, a través de rasurarse, la historia de rasurarse, y por supuesto, rasurarse el hombre la cara. Señores, hablando del siglo XX, que es sin duda el siglo ilustre y el siglo más importante de la rasuración facial del hombre, el siglo XX, esto no se puede hacer si no se habla de Gillette. Por tanto, hoy, ya para poner punto final a toda esta narrativa, nos quedamos ayer, justamente, que me parece que han pasado 5 minutos aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo señor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, 5 minutos ayer. Sin embargo, han pasado 24 horas, en que ya estamos ya, ya aterrizamos ya, ya nos terminé contando que Gillette en el año 1903, pues estrena la cuchilla. Ahora, vengamos a la cuchilla. Yo quiero que tú recuerdes la cuchilla esta, que por cierto, debo destacar, hay mucha gente que todavía la utiliza, pero ya ayer hicimos, antes de ayer, hicimos este programa, ¿te acuerdas? La agonía de que las tías Ayalía te mandaba las cuchillas en la carta para Cuba y todo eso. Yo hace muchísimo tiempo me quedé sorprendido, como te conté ayer, cuando en esta tienda en Orlando, que se llama The Art of Shaving, me encuentro con esta tienda y estaban ahí, por poco me las compro por puro vicio de comprar cosas. La maquinilla con la cuchilla, cosa con la cual yo comencé afeitando, cuando tenía, yo empecé a afeitarme, tenía como 13 años, porque me empezó a salir la sombra ratonil del bigote adolescente y me dije, yo cara de ratón, ¿no? Para cara de ratón Mickey Mouse. Y me dijeron, ahora cuando te lo empiezas a afeitar te sale más. Y había muchachitos en mi clase que querían tener bigote y comenzaron justamente a afeitarse. Total, déjame contarte, es una falacia. Esto es importante que lo sepas. Esa idea de que rasurarse, mientras más te afeitas la cabeza o la cara, más pelo te sale, sale más oscuro y más firme y grueso, no es verdad. Es un mito, no es cierto. Pero yo comencé a afeitarme exactamente por esa razón, porque me empezó a salir esa sombrita que me parecía un aspecto ratonil, y comencé a afeitar ahí, y de verdad que yo mismo lo sentí, yo no vi, porque me dijeron, tú vas a ver como ahora te sale más. Yo me di cuenta que no. Así que señores, vengamos a la cuchilla ahora con la cual yo comencé a afeitarme. Hoy día esto está en desuso, hay quien la utiliza, por eso fue que me encontré esta tienda, pero básicamente hoy día yo mismo lo que utilizo para mi trimmer y todo eso de la barba, y creo que Mike seguramente hace, son estas maquinillas de cicatrización que son chiquitas, que son plásticas, no metálicas, que tienen, que han venido evolucionando. Primero comenzaron con 2 cuchillitas y hoy día las hay hasta con 5. Hoy día lo que hay es toda una industria tremenda, súper sofisticada, y las hay más caras y más baratas. Y bueno, por ahí va. Esto ha evolucionado muchísimo. Que en Cuba comenzamos a verlas gracias a la tía Jayalía. Cuando la tía Jayalía, allá en el año 79, con los llamados viajes de la comunidad, comenzó a ir a Cuba, y ahí es que uno comenzó a sacar con estas maquinitas que las vendían en la Diplo, en la Diplotienda. ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, pero la cuchilla esta afeitar que tú has conocido, esta cuchilla que fue la que te conté que utilizábamos como chiquillos pillos en Cuba para cortarla a la mitad, para sacar puntas de lápiz y para cortar la mitad y atársela a la cuerda del papalote para cortar el papalote chiquito que estaba empinando al lado de tu casa el papalote. Bueno, esa cuchilla evolucionó. Yo tengo que apelar ahora a mis dotes de descripción. Esa cuchilla fue evolucionando. Esa cuchilla sí medía igual, básicamente igual, pero la primera, que incluso me busqué la fotografía que tengo, incluso la estoy mirando aquí delante de mí, lo hice para poderme auxiliar en la descripción. Sí, doble filo, delgadita, de unos 4 centímetros, más o menos el tamaño que tiene, delgadita, un filo por un lado, un filo por el otro. Las había más oscuras, más claritas, más niqueladas, no es níquel, me refiero a cromadas. Ok, imagínate que tú tienes un óvalo, tú has dibujado un óvalo, dibujas un óvalo bastante abierto, y la parte de arriba tú trazas una línea horizontal y le descabezas el medio arco y la parte de abajo igual, y por tanto está ovalado los lados, pero recta arriba y recta debajo, que es lo que corresponde al filo. Te queda la lámina ahí, ¿eh? Esa lámina, si es lisa, la lámina no entra en la máquina, tiene que tener huequitos para que entre ahí. Ok, esa, la primera, hubo una evolución. La primera que hubo, tenía 3 huequitos. Hoy día tiene, hace años, lo que tiene es una abertura larga. Mike, yo creo que está visualizando esto. Primero, no es esa abertura que parece que es una filigrana. Esto todo es a través de lo que se llama en industria, se llama estampado y se llama troquelado. Primero, esa abertura en el centro, que parece como un zigzag así que tiene, primero no era de esa manera. La primera cosa que tenía, que fue patentada, tenía 3 hoyos. La primera razón fueron 3 hoyos. Pero ¿qué pasa? Los 3 hoyos en el troquelado eran muy fáciles de imitar. Por tanto, aquí viene el asunto de que no querían que imitasen. ¿Para qué? Para que Gillette fabricase esa máquina y la cuchilla a la vez, y por tanto, como comienzan a imitarla, Gillette lo que trata es de que su producto se lo compren a ellos. Ok. Esta cuchilla tenía esos 3 hoyitos, y primero eran 3 hoyitos redondos, que fue la solución más fácil primaria que se pudo hacer. Viene una segunda etapa en la cual se queda un hoyito circular totalmente redondito en el centro, y a los dos que están a los lados no eran redondos, sino que eran como la forma de la cuchilla. O sea, un circulito, pero planito encima y planito debajo. ¿Me explico? Esa fue la segunda forma. Eso se mantuvo así, esa patente, como del año 1903 hasta el año o 4, aproximadamente casi 25 años, hasta el año 1921, hasta que la forma actual, esta que tenemos hoy día, que es así regular, que es muy bonita, que es simétrica, simétrica hacia los lados y simétrica hacia arriba, fue creada por Henry J. Geisman, fundador de una firma que se llamaba Proba Corporation, que es la que hace esto en el afán de que Gillette no le robasen esto. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Está esta primera que va del año 1903 o 1904 hasta el año 1928-21, que es cuando hacen el circulito, no tan circulito, los dos laditos, de ahí pasa para el 29, hay otro diseño en el 31, hay otro diseño en el año 32 y en el año 33. Fíjate tú que pegado fue 29, 31, 32 y 33, 1929, 1931, 1932, 1933. Nada más este programa, en el mundo y la historia de la radio, es capaz de hacer un programa dedicado a la hoja de afeitar, señores. Ese diseño fue cambiando. El diseño del año 29, el del año 29, a los dos circulitos lo unen ¿con qué? Lo unen con una abertura recta que rebasa los dos circulitos. ¿Qué es lo que hace? Los circulitos, los extremos, los dos rombitos, y el de medio se queda redondito. Pero todavía eso se lo copian. En el 31, ¿qué es lo que hacen? Se queda igual, pero le ponen dos aberturas que son como dos rayitas pegadas a los rombitos hacia adentro, o sea, no hacia afuera, sino cerca de la bolita del medio, el huequito del medio, pero pegadito a los rombitos. ¿Ok? En el 33 hacen eso mismo, pero ¿qué es lo que hacen? Le agregan dos rayitas verticales al lado del rombito. Y finalmente, en el año 33, ya esta cuchilla perdió, no tiene, es como si fuese, a ver qué te cuento, no es la cuchilla que es los laditos redondeados, sino que son los laditos que aparece, ya son cuadraditos, pero la sección fundamental del corte es rectangular y entonces tiene esta extensión por los lados. Ahí le hacen arriba un par de muescas, y esa forma, la que tiene la cuchilla hoy día todavía, es la forma del año 33. Ahora bien, ¿esto qué es lo que hace? Aunque tú te parezca mentira, eso le dio más fortaleza a la cuchilla en el sentido de que la hacía más flexible, porque recuerda que estas cuchillas, cuando tú la metes en la maquinilla y tú la presionas, tanto la que viene articulada, que es la mariposa por debajo con la rosca que tenía mi papá, o la que son las tres piezas independientes, la idea es que cuando tú la cuchilla, cuando tú la miras de lado, la cuchilla se acampana, o sea, se inclina la cuchilla, el corte se hace más profundo y se hace más seguro. O sea, con esta cuchilla nunca, la cuchilla nunca se cortó con la cuchilla totalmente vista de lado, totalmente horizontal, sino que es abombadita. Estas máquinas eran caras. Cuando comienzan a vender, las primeras costaban, en el año 1903, 1904, costaban $5. Y tú dirás, $5. No, no, la equivalencia al año ahora, una cuchilla al año 2020, la equivalencia de $5 al año 1904 ahora, era $142. O sea, solamente la gente de dinero podía hacer esto. Si un hombre trabajador no podía hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que resuelve esto? Lo resuelve la Primera Guerra Mundial. Porque Gillette comienza a vender, pero se demoró en comenzar a ser lucrativa. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, abarata por la producción, baja de $5 a $1, ya que una defensa. De manera que ya durante la Primera Guerra Mundial, Gillette vendió 12.5 millones de 12.5 millones de cuchillas hasta que terminó a 1.5 billones para el ejército. Se las provee el ejército, ¿por qué razón? Porque, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, señores, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra cruenta, que yo dice aquí que era guerra de trincheras, es la primera vez que el hombre, los alemanes lo usaron muchísimo, las armas químicas. Estaba ese gas terrible, que la primera vez que la gente de las trincheras lo vio, que ese gas que venía a la altura del suelo, salieron a curir y les costó la vida. De manera que junto con eso, junto con el gas, crean qué cosa, crean antigás y por tanto, con barba, la máscara antigás no te cierra bien y por tanto, a los soldados del ejército le hacía falta, pues, cuchillas de afeitar y la guerra le vino muy bien a Gillette. Ahora bien, hay que citar aquí una competidora que es la marca Wilkinson. Y la marca Wilkinson se hizo muy popular en Cuba, eso lo comentamos ayer, cuando la tía Jayalía comenzó a mandarlas en la marca. La marca Wilkinson, que era una marca obviamente europea, que se llamaba Edgewell Personal Care, nada tiene que ver con el apellido Wilkinson. La compañía fue fundada por un fabricante en el condado Durham. Este señor se llamaba Henry Knock. Y estamos hablando tan atrás que hacía pistolas, o sea, armas de fuego, en el año, en Londres, en el año 1772. Esta compañía, la Wilkinson, de las cuchillas de afeitar, era una compañía interesante porque el juego había hecho esta compañía que eso va a ser el crossover. Esta compañía, como por ejemplo, yo te conté una vez que Tundram, la marca de bombillos húngaros que en Cuba se vendieron durante el comunismo, Tundram, el fundador, lo que hacía era velas. Y cuando hubiera electricidad y Edison le inventó el bombillo, el tipo dijo, mucha gente que hacía velas se murieron de hambre. El tipo dijo, no, a mí este no me va a chivar. Tú haces bombillos, yo hago bombillos. De manera original de Tundram, que hacía bombillos, hacía velas, y de las velas pasó los bombillos. De manera que esta compañía que primero hacía espadas, dijo, yo voy a fabricar pistolas. Ah, pero esta compañía no solamente hacía espadas y después pistolas, sino que iba a hacer máquinas de escribir, llegó a hacer cuchillas de jardinería, llegó a hacer tijeras y llegó a hacer hasta motocicletas. Ahora, esta compañía comienza a hacer cuchillas de afeitar y se cree que esta es una compañía también que desarrolla muchísimo. La parte más difícil de las cuchillas era, por supuesto, que el borde, porque el borde era más finito que la parte del filo, de manera que Gillette tiene que ponerse de acuerdo con Steven Porter, que era un maquinista que tenía, y este señor es el que hace que Gillette, además, Gillette incluso tiene que tocar la puerta al por entonces balbuceante Instituto de Tecnología de Massachusetts, porque la cuchilla está a afeitar, aunque es una pequeña laminita de acero, esta cuchilla de afeitar que te cuento, esta cuchilla de afeitar es, las cosas mientras más chiquitas son más difíciles, por tanto, a Gillette le dio trabajo llevar esto a vías de hecho, de manera que el producto, él funda esta compañía, y escucha bien, otra vez, mira, esta idea, de este ideángulo, la compañía se llamaba Gillette, funda American Safety Razor Company, el día 28 de septiembre del año 1901, de manera que después le cambia el nombre en el año 1902, Esta es la evolución de la historia de la compañía. Le pone el nombre Gillette Safety Razor Company, todo el tiempo safety, o sea, de manera que en el año 1902 es que lo obtiene la patente. La patente era 0056921, porque primero se la otorgan primero en el año 1901, pero en el año 1902 que se hace la patente. Gillette y el ingeniero William Nickerson llevan a cabo el invento de la hoja afilada por los dos lados. La hoja afilada persistirá de esta manera, que comienza a comercializarse ya finalmente en el año 1904, aunque la producción comenzó en el año 1903 y se vendió en el año 1903, vendió solamente 161 cuchillas, con ese precio que tenía, ¿quién va a pagarle $5? Era un mundo lo que costaba, la gente rica. Vendió, ¿cuántas cuchillas vendió en el año 1903? Vendió Gillette cuchillas, vendió 168 cuchillas. Y maquinillas, ¿cuántas maquinillas vendió? Vendió solamente 51. En el segundo año ya vendió 90.884 rasuradoras y 100.648 cuchillas. Y finalmente las ventas de la rasuradora, de la maquinilla, llegó a 400.050 unidades y ya terminó excediendo los 70 millones de unidades en el año 1915. Y para el año 1917, que es cuando Estados Unidos, recordemos que la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, corre entre el año 1914 y el año 1918, Estados Unidos comienza a participar en la guerra en el año 17, y ahí es que los soldados americanos, el ejército, le hace las compras masivas a Gillette para dotar a los soldados de cuchillas de afeitar, y ahí es que Gillette se dispara y pone por primera vez a venta, se pone la patente en el 29, y esta patente comienza entonces a imitar al resto de la gente. Ahora, Gillette como personaje era un personaje interesante, porque Gillette era socialista utópico, medio comunista, y era, ¿sabes? Le ofreció la presidencia de la compañía a Theodore Roosevelt, al presidente de Estados Unidos. Le dijo, te la vendo por $1,000,000, por supuesto que Roosevelt no se le quiso comprar, y publicó un libro que se llamaba The People's Corporation del año 1924, que se lo escribió Upton Sinclair. Upton Sinclair es este escritor americano importante, que es una novela socialista que se llama The Jungle, La Jungla, que habla de la historia sindical y de los trabajadores en los famosos mataderos de Chicago. Esa novela se vendió en Cuba, si no me falta la memoria a mí ahora, la vendió Ediciones Huracán en el año 74, 75, yo me la leí, a mí me gustó la novela. Este señor, Upton Sinclair, era medio, no confundir con Sinclair Lewis, que es un escritor mucho más importante, Sinclair Lewis es el que escribe Calle Mayor, o sea, Main Street, pero Upton Sinclair es un escritor importante. Estados Unidos tiene, en cuanto a literatura, el siglo XX, estos primeros años del siglo XX muy importante. Upton Sinclair es el que le escribe el libro, porque Gillette no sabía escribir, es decir, no era un analfabeto, porque yo sé que no tenía talento de escritor, pero este libro que se llama The People's Corporation, que es un libro político, se lo escribe Upton Sinclair, y finalmente Gillette murió el día 9 de julio del año 1932, muere en Los Ángeles, California, muere rico, y la compañía continuó hasta el presente, pero la compañía desde hace años, esto tú quizás no lo sepas porque el universo americano corporativo especial para ti, para Cuba, es un poco desconocido. Mike sí conoce esto. Gillette pertenece hoy día, desde hace años pertenece a Procter & Gamble. Pero volvamos a la historia general de la biografía de Gillette. Fuera la biografía a la maquinilla. Las maquinillas, vino esta de rosca que te cuento, vino esto que te cuento de esta que era la que tenía mi papá, que es la que era, que se le daba vuelta en el fondo y que se abría por un sistema pues mecánico, arriba tipo mariposa. Pero fíjate tú, el otro que te mencioné que es importante en esta historia, junto con Gillette Wilkinson, esta compañía es muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque hasta este momento todavía estas máquinas de afeitar y esta cuchilla de Gillette estaban en el universo masculino. O sea, el universo masculino es que solamente los hombres la utilizaban para rasurarse que las caras. Las mujeres todavía estaban a una chuleo. O sea, las mujeres todavía, como esto está relacionado con el vestir, el hecho de que las mujeres tenían todavía para esta época estos grandes vestidos en los cuales tú no le veías a una mujer ni el tobillo, no se veía nada, y por tanto las mujeres no tenían necesidad ninguna de rasurarse las piernas, por tanto el marido la veía así, totalmente velludita. ¿Y qué es lo que pasa? Wilkinson es el que convence con la explosión de los años 20, que las primeras minifaldas son los años 20, recordemos que los años 20 es un programa que también este año yo te lo debo, porque los años 20, con motivo de una serie de cosas, que viene que se acaba la Primera Guerra Mundial, que fue devastadora, que pasa la famosa peste de el flu, o sea, la influenza española, que mató mucha gente, todo eso, la gente en los años 20 como que se manda a correr. Estados Unidos es el siglo, o sea, del siglo es la década del automóvil en Estados Unidos, son en Europa son los grandes movimientos artísticos con pintura totalmente revolucionaria, como la pintura de Picasso, con el cubismo y todo eso que nada tiene que ver con la pintura romántica, todo eso, de manera que el siglo, la década de los 20 en Estados Unidos, por eso es que Scott Fitzgerald la llama The Roaring Twenties, los atronadores años 20, y por tanto, en los años 20 comienza el cine, fíjate cuántas cosas, comienza la radio, los años 20 son extremadamente importantes y las mujeres comienzan a fumar públicamente, comienzan los bares, y viene la época de la diseca, la mafia, en los años 20 explota en Estados Unidos, todo eso, y por tanto, Wilkinson es el que convence a que las mujeres comiencen a rasurarse las piernas y comiencen a rasurarse las axilas. ¿En el afán de qué? De vender más maquinillas de afeitar y de vender más hojas de afeitar. Por tanto, Wilkinson, prácticamente más que Gillette en los años 20, Wilkinson es el que dispara las maquinillas y las hojas de afeitar en Estados Unidos a consecuencia de esto. Y hay que recordar que todavía para los años 70 en Europa, hasta los 70, las mujeres en Europa no se rasuraban las axilas. Tú veías muchísimas películas en los de la bella Sofía Loren o de Ornella Muti en los años 70, que cuando levantaba el brazo, lo que tenía bajo el brazo era, pues, nada, un oso hormiguero, porque las mujeres no se rasuraban las axilas. En Estados Unidos sí. De manera que esto sigue por ahí. Vamos ahora a parar aquí en esta primera media hora, porque ya aquí lo que nos toca ahora es mencionar un poco, que no es el programa, que en el año 27, con el advenimiento del Jacob Schick, que es esta marca, incluso se llama así, inventa la afeitadora eléctrica, que primero era en seco, con hojas oscilantes, hasta que fue en la rotatoria. Philips, Alexander Horowitz, que era un ingeniero, inventa la no la vibratoria, sino la de los cabezales, y ahí se queda. Vamos a hacer un alto aquí, señores, ahora, una vez habiendo llegado a escena, que nunca fue tan eficaz, pero sí, la rasuradora eléctrica, hoy día es más eficaz, termina quitándole venta, de alguna manera poca, pero se la quita a la cuchilla de afeitar Gillette y al Wilkinson. Regreso contigo, totalmente afeitadito, ahora en la próxima media hora, de la mano de Mike y de Viñones. Ya vuelvo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Señores, caramba, hoy sí vamos a poner punto final a esta historia, señores. Llevamos dos semanas hablando de una guerra contra el pelo. Comenzamos primero con las cabezas pelonas y ahora hemos terminado esta semana ya en los rostros rasurados, lo de los varones, y eso nos ha hecho hacer este ciclo tremendo que vino con las cabezas rapadas, la significación de las cabezas rapadas. Los dos rapados importantes a nivel público que eran Jules Breiner y Telly Savalas, y comenzamos ya desde hace un par de días hablando de las cuchillas de afeitar, la historia de Gillette, y señores, finalmente vamos hoy ya a poner el punto terminal a esta historia que tenemos aquí hoy. Quiero hablarte ahora, para terminar aquí ahora, te quiero hablar un poco de lo que es, hay otra cuchilla que es importante, que es la cuchilla Gem, que eso es una cuchilla que yo recuerdo que yo adoraba. Yo no creo que llegué a afeitarme con esta cuchilla. La cuchilla Gem, yo no sé si Mike la conocerá. En Cuba sí, seguramente gente de mi edad y gente de la generación de mis padres. La Gem era una cuchilla más gruesa, o sea, más gruesa que la cuchilla Gillette. Más o menos el mismo tamaño, pero menos flexible, porque era más gruesa, no era tan flexible. Tenía otra característica, que tenía un solo filo, no dos, y encima, en la parte de encima, tiene una especie de costillita, o sea, un doblez que la hace más dura aún, que permite asirla por ahí, y en vez de tener en el centro esta apertura troquelada o estampada, no sé industrialmente cómo referirme, no soy tornero ni nada, esta que tiene la cuchilla de Gillette, lo que tenía era un huequito solo vertical o ovaladito flaquito, que era un solo agarre lo que tenía. ¿Quién se acuerda de esta cuchilla Gem? Esta cuchilla Gem yo pude conocerla muy bien por el hecho que mi papá se dio cuenta, mi papá que sabía quién era fulanito de tal, que sabía lo que venía, fue de las pocas, hubo muy pocas personas en Cuba que se dieron cuenta de lo que iba a pasar en Cuba, entre ellas fue mi papá, porque había conocido a fulanito de tal, y sabía que era un malandrín, y discutía, dice que yo no lo sé porque yo no había nacido, y además después estaba chiquito, por eso mi padre era famoso, que dice que discutía con sus amigos, que le decía, incluso en la familia, este señor es un delincuente, este es un gánster, me refiero a Fidel Castro, un gánster de la universidad que agarra las notas a punta de pistola, este hombre va a ser la desgracia para Cuba, lo es o lo va a hacer si se hace el poder, lo cual lamentablemente terminó siendo de esa manera. Y mi papá, que había leído muchísimo, sabía que una de las características del comunismo, aparte de la carencia de libertad, todo eso, era las escaseces. De manera que mi papá y mi abuela comenzaron a comprar cosas tempranito antes de la libreta. Es la razón por la cual, parece esto un detalle curioso, yo llegué todavía hasta los años 60, de niño, a bañarme con jabón Camay. Camay, ¿cómo diría? Pero Camay. El jabón Camay que en Cuba era famoso, y jabón Candado. Porque mi abuela compró cajas. Las tenía en la casa y por eso las fue usando ahí. En cuanto a pastas de dientes, por ejemplo, mi papá utilizaba una pasta de dientes que era la pasta, una pasta de dientes que era, yo recuerdo que como niño yo no la toleraba porque era una pasta que era como casi medicinal, que era muy intensa, que era una marca que se llamaba Four Hands, que era, sabía muy... Mi papá tenía, yo llegué hasta los años 60, en mi casa había pasta de dientes Four Hands. Y de esas cosas, mi papá compró muchas cuchillas de afeitar, porque este es un programa que hicimos ayer, el programa que hicimos ayer con las escaseces. Y a mi papá lo que le gustaba era la cuchilla gem. La gem, gem significa en inglés gema, gema. Esta cuchilla de este solo filo. Y esta cuchilla, a mí me fascinaba esta cuchilla, ¿por qué razón? Porque esta era una cuchilla muy resistente que se hizo muy popular entre la ciudadanía en desuso porque era una magnífica cuchilla para ser utilizada en una serie de funciones en desuso o nueva también si tú la querías, más allá de la idea de rasurarse la cara. La maquinilla era distinta. O sea, la cuchilla Gem no entraba en la máquina de Gillette. Esta cuchilla para sacar punta era punta de lápiz era una maravilla. Por tanto, yo crecí con el ajuar de mis cosas de escolar, que era el sacapuntas a veces que tenía, la goma de borrar, el lapicito, y esa mano cosa que tiene, la regla que tiene, todo eso, el cartabón, todo eso. Yo tenía un estuchito chiquito en mi maletica, yo siempre tenía una cuchilla Gem de aquella, que era para sacar punta. Y esta es una cuchilla que tiene una historia muy interesante. No fue nunca tan popular como Gillette. Incluso yo sé que estoy conversando ahora para mis amigos que me están escuchando aquí en Estados Unidos, a través del canal 153 en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, su temido servidor Pepe Forte, acompañado de Mike de Viñoli. Quizás mis oyentes del canal 153 y quizás algunos de mis oyentes en el resto del continente a través de Onda Corta, esta cuchilla. Esta cuchilla, la marca era American Safety. Fíjate que todo el tiempo era Safety Razor. Este es un detalle interesante que vengo arrastrando desde ayer contigo. Era una compañía de artículos de cuidado personal fundada en el siglo XX, especialmente en el año 1906. O sea, es posterior, contemporánea con Gillette, pero posterior. Y viene justamente de cuando se funden una compañía que se llamaba Gem, Cutlery Company and Ever Ready. Se juntaron con American Safety Razor, de manera que se convirtieron por las diferencias. O sea, Gillette le salen competidores, competidores que tienen que ver con cuchillas de afeitar semejantes a la cuchilla Gillette. Pero por otro lado, a Gillette le salen competidores con cuchillas distintas. O sea, Gem compite con Gillette porque la cuchilla era totalmente distinta. De manera que en el año 1901 se llamó American Safety Razor Company, como te conté, hasta el año 1904, que justamente aquí es importante que en el año 1870 este Frederick Otto y Richard Kampf eran tres hermanos que venían de Alemania, eran alemanes, crearon pues esta gran compañía en Brooklyn, New York, después de haberse sentido frustrados por la manera en que tenían que rasurarse con otro tipo de perfilocortantes que no eran estas cosas. De manera que en el año 1875 estos hermanos, Star Safety Razor Company, y el día 15 de junio del año 1880, lograron la patente americana de esta compañía que se llamaba Star Razor y la fundaron en Estados Unidos. Después de 23 años, los hermanos Campy Brothers hicieron Gem Cutlery Company en el 1898 hasta que fundan Gem Safety Razor. Esta es la evolución de Gem antes que se fundase con esta otra que es la Ever Ready. De manera que hubo un momento, a principios del siglo, que se llamaba The Yankee Company, la compañía Yankee, y se juntaron, después fueron Gem Ever Ready, de manera que en el año 1906 es que introducen esta cuchilla con la costillita encima, como te cuento, y curiosamente, esta fue la compañía, escucha, esto es muy interesante, Gem, otra vez, repito, Gem, esta cuchilla que es la que utilizaba mi papá, sabiendo que lo que venía, mi papá compró cajas y por tanto esta cuchilla hasta mi infancia, entrada bien la secundaria, esta cuchilla estaba en mi casa. Esta compañía, Gem, es la que en el año 1942 Ya te cuento, déjame repetir aquí porque tenía las notas medio desorganizadas, déjame admitirlo. Los hermanos Kampfe Brothers, que eran alemanes, eran tres hermanos, llegan de Alemania a Estados Unidos en el siglo XIX, fundan esta compañía y a través de la evolución de la compañía, que era American Safety Racer, la de ellos se llamaba GEM, se van juntando aquí para allá y todo eso, y finalmente terminan en GEM, con este nombre, y llega un punto que se llama la compañía Yankee, ¿ok? Pero era básicamente en el año 1906, a pesar de esta evolución de nombres, que ya cuando se llamaba GEM, que significa gema, en el 6 que esta cuchilla comienza a competir con Gillette, y comienza a competir desde una esquina distinta. O sea, no era parecía Gillette, sino que era de esta compañía, que es el punto que vengo ahora para terminar con la historia de Cassidy de GEM. Esta compañía es la que en el año 1842, es una frase que te voy a decir ahora, y esto a Mike le va a llamar de su web. Mike también le gusta decir bárbaro, delante de sus amigos, sobre todo cuando en algún momento Mike y Viñol en el programa se separan y escuchan las cosas que yo cuento aquí después a mis espaldas, cada uno se hace bárbaro delante del otro, y cuando llegan a la casa también se lo hacen con sus hijos y con su esposa y todo eso. Y Mike ahora esta tarde, esta noche, cuando acabe el programa conmigo, se va a hacer bárbaro con sus amigos y en las fiestas va a decir: señores, en el año 1942, pues esta compañía que se llamaba GEM, que era una compañía de hojas de afeitar que competía con Gillette, que esa cuchilla que tenía encima el lomito duro ese, esta compañía fue la que creó la famosa frase The 5 o'clock shadow, o sea, la sombra de las 5 de la tarde, que es esta frase que define cuando el hombre al final del día, una vez habiéndose rasurado, porque recordemos que en Estados Unidos, no en Cuba, existe la costumbre que la gente se ducha en la mañana, la gente se rasura en la mañana y sale limpiecito para el trabajo, a diferencia que en Cuba la gente se baña por la tarde. Por tanto, el hombre que es muy barbudo y todo eso, cuando regresa a las 5 de la tarde, tiene lo que se llama la sombra de las 5 de la tarde, que es lo que le hace perder el debate, y hay mucha gente que cree, le hace perder la elección a Richard Nixon en el primer debate de candidatura presidencial televisado. Ya había televisión contra Kennedy, tenía la sombra, Nixon, que era un hombre que sí tenía, nunca se dejó la barba, pero un hombre que tenía mucha pilosidad facial. Nixon, el debate fue de noche, no se había rasurado y no se quiso más. Porque déjame contarte eso, en la televisión en los años 50, como no tenía la definición que tiene ahora, los maquillajes tenían que ser muy intensos, y los hombres terminaban frente a las cámaras de televisión con los labios pintados casi de rojo, por el hecho de que al tener color más intenso, incluso viene Mass Factor, que fue el programa que yo te hice, que Mass Factor crea un sistema de maquillaje para la televisión y para el cine, tenían que maquillarse intensamente para que la televisión, pues no, la boca se confundía con la piel de la cara y todo eso. Y había muchos hombres que consideraban que eso era un mundo que era homofóbico, que era un muy varonil, eso de maquillarse, la cosa de... Y vete a saber si Nixon habrá dicho, no, yo no tengo que maquillarme para nada. Kennedy se maquilla, Nixon no se maquilla, y el look que tenía Nixon frente a las cámaras de televisión, cada uno termina sudando y todo eso, hace que, de acuerdo con las encuestas, que eso te lo comenté, de acuerdo con las encuestas, quien vio el debate, porque estamos hablando que eso es, con la televisión comienza en Estados Unidos en 47, y el primer debate presidencial televisado es el de Nixon, que en ese momento era el vicepresidente de Eisenhower, o sea, estaba en funciones como vicepresidente por el Partido Republicano, mientras que el retador por el Partido Demócrata van a debate. Es la primera vez que se debate, anteriormente que se televisa un debate, anteriormente los debates radio, se televisa, y Nixon no se quiso maquillar, y por eso quedó, quien le vio dijo que él había perdido. Quien escuchó los días de televisión en ese momento, hubo mucha gente que escuchó por radio el debate, dicen que las encuestas hoy día, eso es motivo de consulta, que quien escuchó el debate le pareció que había ganado el debate Nixon, quien lo vio pensó que quien había ganado el debate era Kennedy, y se cree que la percepción viene por el hecho de que Nixon lucía envejecido, lucía más feo. Nixon, por otro lado, no era un tipo bien parecido, lucía abandonado, lucía sucio, porque en esa época el hombre tenía que estar absolutamente rasurado, incluso una barba arreglada, es la razón por la cual se criticaba a Fidel Castro, que tenía un aspecto sucio, aparte que sabe que en la época de la universidad le decían bola de churre, porque tenía unos hábitos de higiene muy deficientes, pero tener pelos en la cara estaba mal visto. De manera que esa onda de que al final del día tener esa sombra en la cara, que después se pone de moda, recordemos que Nino Manfredi, este actor italiano, los primeros que pone de moda eso, pues ese concepto de la sombra de las 5 de la tarde viene del año 1942 y quien lo populariza es Jeme en el afán de utilizar la frase para vender la cuchilla, o sea, evita la sombra a las 5 de la tarde, quítate la sombra de las 5 de la tarde, elimina la sombra a las 5 de la tarde, inventan esta frase que es genial. The 5 o'clock shadow le inventa esta compañía que se llamaba Jem. Así que esto es otra cosa a través de la cual hoy, ya esta noche, lo que queda de noche, tú te puedes hacer el bárbaro delante de tus amigos, incluido Mike y Viñoli, cada uno en su casa. De manera que esta compañía, ¿por qué Jem hoy día, sobre todo, todavía sigue siendo una compañía desconocida? Bueno, pues por eso, señores, que mira tú qué interesante. En los años 60, la tabacalera Philip Morris, esta que es la que hace, es la compañía de cigarrillos más importante que tiene Estados Unidos, Bao, cuyo nombre tiene varias marcas, de cigarrillos. Aquí en Estados Unidos existe que en el afán de ganar dinero, muchas veces las compañías se diversifican y acuden a comenzar a comercializar y a vender cosas totalmente discordantes con lo que han venido fabricando. Philip Morris, que lo que hacía es y hace cigarrillos, se quiere diversificar y adquiere American Safety Razor, que es Jem, y que era el nombre de la firma, y finalmente adquieren esto. Sin embargo, Jem, después de tener su momento de popularidad, con este asunto del advenimiento de estas maquinillas con la cuchillita chiquitita, las plásticas desechables, la compañía Big B&C ganó mucho dinero, que por cierto, hacía estas maquinillas, hacía bolígrafos, mira a ver lo que te cuento, de lo que es la diversificación del capitalismo, solamente el capitalismo que permite eso, el comunismo lo que hace es empobrecer, por eso que Cuba está como está. Bueno, estas maquinitas finitas, con la cuchillita que es la que utiliza todo el mundo, la que utilizo yo, todo eso, tus tías, Elías, te manda o te lleva a Cuba, estas maquinitas afectaron muchísimo a Gillette, pero afectaron mucho más que ayer, terminaron afectando a Jem, que ya venía dando tumbos, ya nadie utilizaba casi Jem. De hecho, Jem, es un detalle interesante, Jem era una marca más vendida para aplicaciones que para rasurarse. Por ejemplo, tú llegabas en Estados Unidos a las tiendas que venden lo que se llama art supplies, las tiendas que venden productos y herramientas para los artistas, o sea, pinceles, acuarelas y reglas, y instrumentos de corte, todo eso. Jem, como instrumento de corte, hay una marca americana que se llama Exacto, que vende cuchillas, que es muy importante, que a mí me encanta, y sobre todo la reina de eso, pero, sin embargo, Jem vendía las cuchillas, estas de resolver se las vendía en esta tienda de Art Supplies, porque utilizaba mucho. De hecho, para algunos escuchando en Cuba que hace películas a través de la computadora, y hay varios programas, pero en Cuba la compañía Mac no es tan frecuente, pero seguramente quién sabe conoce este software que se llama Final Cut, este otro que se llama Premiere, que forma parte de la suite de Adobe. Bueno, la herramienta de corte en Final Cut aparece representada por una siluetica de cuchilla que reproduce la silueta de la cuchilla de Jem. Finalmente, Jem, afectada por las ventas, American Safety Razor, se declara en bancarrota, comienza a declinar en el año 2008, ya de manera definitiva 2008, y en el año 2010 pues termina siendo esta compañía que ya finalmente pues ya no vende, de manera que hoy día ya Jem no existe. Ahora bien, el otro mundo que es interesante, ya casi los minutos finales, es el mundo este de las brochas para afeitar, que se remonta a Francia en el año 1750, y por supuesto, lo mismo que te conté de las navajas, pasa también con esta brocha que a mí me fascina. Esta brocha que primero, por supuesto, cuando no había mundo sintético, esta brocha se hacía de pelo. No hacía falta, como el caso, como el caso de Winsor & Newton, una gran compañía que produce pinceles para pintores, para artistas. Como esto para la cara, por supuesto, no hace falta que sea de alambre porque te acaba la cara. Me refiero que no tiene que ser un pelo, no puede ser un pelo duro que te vaya a hacer daño, pero tampoco tiene que ser un pelo tan sofisticado como el caso de estos pinceles especiales. De manera que lo que se utiliza es tejón. El tejón es básicamente lo que se utiliza, pero el tejón está protegido de manera que los países que respetan la fauna y la flora y todo eso y el medio ambiente, hay dos. Uno es Rusia, el otro es China. Rusia y China son los que más hacen, venden tejón, pelo de tejón, para estas, evitar, pero por supuesto que con el advenimiento de las fibras sintéticas, muchas de estas brochas hoy día son de pelo, de cerda sintética, de nylon, pero naturalmente, como siempre ocurre, desde que comienzan estas brochas para afeitarse, comenzando, como te conté, en el siglo 1750 en Francia, esto está conectado, al igualito que te estaba contando acerca de las navajas, con el nivel adquisitivo y con la opulencia y el grado social de la persona. Por tanto, los monarcas y los reyes, ahí tú comienzas a bajar a nivel de que la persona tenía dinero, pues el manguito era de oro, de nácar, con incrustación, hasta que termina en el pobre infeliz, en que era de madera, para la porra ahí, tú sabes cómo va a ser de esta manera. Pero el mango iba en concordancia justamente con el bienestar económico de la clase del caballero que se afeitaba, o si el caballero tenía un barbero, el rey que tenía su barbero, tenía entonces, pues por supuesto, el ajuar de atención de la cara del rey, eran estas brochas que eran súper especiales. Señores, hemos llegado al final. Me toca afeitarme, porque esto es lo que me toca ir, no sé. Estoy, señores, francamente agotado tras dos semanas completas hablando de esta historia interesante, de las cabezas rapadas y todo eso. Hemos llegado felizmente a este ciclo. Yo no creo que aparezca mañana, que se me aparezca aquí un tema que tenga que ver con el pelo. Y si me aparezco aquí con un pelo aquí en la emisora, aquí Mike y Viñoli me van a tirar por la ventana. Pero vamos a ver, ya, señores, nada, terminamos aquí este ciclo ahora, poniéndole punto final a esta serie de episodios de continuará. No, ya aquí se acabó este programa dedicado a las cosas que tienen que ver con, comenzamos con las cabezas rapadas y hemos terminado en los rostros rasurados. Como siempre, gracias por la sintonía, gracias a Mike, gracias a Viñoles, que asarán los bárbaros con respecto a estas historias que te conté. Acuérdense, en el año 42 que sale la famosa frase de la sombra de las 5 de la tarde. Ahora ya todos tenemos la sombra de las 6 de la tarde, no solamente las sombras reales de la tarde crepuscular, las sombras, sino también la sombra de la carencia de afeitado. Como siempre, termino diciendo de Cataplón, muchas gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.